El tema de Mina Las Bambas, sin lugar a dudas, se ha convertido en el principal tema de agenda social, política y económica de los últimos días. Pero no se trata de un tema nuevo, sin lugar a dudas, ¿no? Estas acciones de violencia, estas acciones de agitación, no solamente se registran en los últimos 53 días, sino que, tal como lo hemos venido nosotros detallando, ¿no?, se remontan a hace varios meses, ¿no? Porque de una manera sistemática se bloqueaba la vía para permitir el acceso tanto de ingreso o de salida a las unidades de la empresa MMG, ¿no? Pero adicionalmente, ¿no?, estos temas también no han sido atendidos en su momento por el propio gobierno, ¿no?, considerando incluso que hacia el 2016 el propio presidente de la República, entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, fue quien encabezó a nombre del gobierno una misión de alto nivel justamente para ver el problema que ya se gestaba en ese momento, ¿no? E incluso se proyectó lo que se denominó el Plan Cotabambas, ¿no?, con proyecciones de inversión por encima de los 2.000 millones de soles, ¿no? Para analizar un poco, para ver en contexto qué es lo que está ocurriendo, vamos a establecer comunicación a esta hora con el señor Julio Failó, economista, consultor en tema de desarrollo y gestión social, quien siempre tiene la amabilidad de permitirnos esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Failó, qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Ah, el gusto es mío. Nada, saludar a los amigos de la radio y a la población que te escucha, a tu disposición.
¿Cuál es el marco de análisis que tiene usted respecto a lo que está ocurriendo en estos momentos en la zona de Las Bambas?
Bueno, primero, para poder entender el conflicto, primero habríamos que remontarnos más o menos para que la gente pueda entender cuál es la razón del conflicto, ¿no? Como es de conocimiento público, en el año 2011 más o menos se hace el reasentamiento de la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Este reasentamiento se da básicamente porque estaba este pequeño pueblo, que no pasaba más allá de 150 familias, se asentaba justo en el centro del Tajo de la mina. Entonces, en esa época se inicia un proceso de negociación con la comunidad y se llega a un acuerdo para hacer este reasentamiento, ¿no? Este reasentamiento se da con un proceso bastante interesante donde se construye casas adecuadas, colegios, se le da servicios básicos, ¿no? Y además de ello, si más no recuerdo, se le otorga más o menos, no sé si 4.000 o 5.000 hectáreas para que ellos pudieran desarrollar las actividades que siempre ellos habían desarrollado, ¿no? Y que básicamente era el tema agropecuario o pecuario, básicamente, ¿no? Se le da pastos naturales mejorados, ¿no? Y adicionalmente, porque esta comunidad hay que tener en cuenta que está asentada en dos territorios, ¿no? Está asentada en la comunidad perdón, en la región Apurímac, y también parte de ella linda con Cusco, ¿no? Entonces, ellos tienen un terreno más o menos de un predio de 1.200 en Yavillaví, pero que Yavillaví más o menos ya pertenece al Cusco. Y esta distancia entre uno y el otro es de más o menos, si no me equivoco, 27 kilómetros, ¿no? Entonces, de manera que la comunidad, el nuevo asentamiento de la comunidad con respecto al conflicto, a estas 1.200 hectáreas donde está la carretera, donde transita, ¿cómo se llama?, donde transita los camiones para poder trasladar el mineral, que ha sido la zona de conflicto, ¿no? Lo que sucede es que la comunidad está exigiendo un pago para utilizar esa carretera. Este es el tema del conflicto. Pero hay que tener en cuenta que por donde transita estos camiones, no, la gente se imagina que está en el centro de la comunidad, lo cual no es cierto, está bastante o relativamente alejada. Y los comuneros plantean de que hay polvo y este polvo se traslada a sus cultivos y esto los afecta, ¿no? Entonces, en el año 2015, recordemos que se inicia la operación ahí donde recién se saca el mineral, y a partir del año 2015 donde empiezan a haber esa serie de problemas. Tú recordarás también, lo acabas de mencionar, que se hace un primer plan de desarrollo porque lo que ocurre es que en realidad hay varios elementos para que se pueda entender, ¿no? Lo que ocurre es que habían dos grandes yacimientos mineros, uno de ellos era La Balma y la otra, creo, si no me equivoco, de Hatvey, ¿no? Entonces el mineral de los dos justificaba el mineroducto, un mineroducto que es bastante costoso, si no me equivoco costaba 4.000 millones de dólares, lo cual era bastante significativo, y cuando solo sale La Bamba, si no sale esa parte que no logra licitarse o que no logra ganarse, ya resulta poco económico para la actividad minera. Y la actividad minera con el Estado y la comunidad llegan a un acuerdo para poder utilizar la carretera. Y se hace resentamiento, como yo te acabo de señalar. Entonces, ahí hay un problema grande que no se ha resuelto hasta ahora. Y si a ese problema de la carretera, la exigencia que los comuneros están exigiendo por el uso de esa carretera que no está realmente bien definida, entonces ese es el problema. El problema es la exigencia de las comunidades para el uso de esa carretera. Y como ustedes saben, ahorita la mina les ha ofrecido 10 millones de dólares para poder ejecutar proyectos de desarrollo, y las comunidades no aceptan esos 10 millones de dólares. Si no me equivoco, la oferta de ellos es de 40 millones, pero previo a eso era de 500, han bajado hasta 40 millones. Ahora, en este conflicto hay varias cosas que no están siendo bien manejadas, ¿no? O sea, haber atrapado a Gregorio, al presidente de la comunidad, me parece que ha sido un exceso, me parece que ha sido un error, ¿no? Y sobre todo, la mina ya no tiene interlocutor. Yo estoy de acuerdo, de veras, con en lo personal, creo yo, que hay abogados y abogados, y estos dos abogados Chávez son hartamente conocidos como personas que extorsionan, presionan a la empresa minera, porque ellos ganan un porcentaje de lo que logran sacarle a la mina, ¿no? Entonces, a ellos no les interesa, por ejemplo, estoy hablando de los abogados, no les interesa a ellos que haya proyecto de desarrollo, porque ahí no les cae nada. A ellos les interesa el cash. Entonces, ahí está el problema. Y bueno, ahí haber atrapado a Gregorio lo deja a las comunidades sin interlocutor. O sea, la comunidad ahora, ¿con quién va a negociar? Con la empresa? O sea, eso también es un problema, no está facilitando las negociaciones entre la empresa y las comunidades. Ahora, ¿no?
El papel del Estado, ¿cómo ve usted el papel del gobierno, ¿no? Yo mencionaba un tema que también ha generado expectativas y ahora, de una u otra manera, genera ya no solamente una expectativa, sino es una exigencia, ¿no? En el 2016 se planteó el plan de desarrollo Cotabambas, ¿no? 2016, con proyectos de inversión por aproximadamente 2.000 millones de soles, ¿no? Y esto, de una u otra manera, también forma parte ya de las exigencias que ya no solamente están planteando los comuneros de Fuerabamba, sino también comuneros de otras comunidades adyacentes, ¿no? Que forman parte de la provincia de Cotabambas, ¿no?
Así es. Mira, en realidad, no solo es esto, pero en realidad estos temas de los proyectos de desarrollo alimentan el tema, pero no es la razón del conflicto, ¿no? La razón del conflicto es el dinero cash que exigen las comunidades, ¿no? Esa es la razón del conflicto. Ahora, lo otro, las otras comunidades sí ciertamente les interesa los proyectos de salud, educación, y ahí me da la impresión que el Estado ahí no ha tenido suficientemente tino, el gobierno, de haber resuelto esos temas, ¿no? Porque ya estamos hablando de cerca de 3 años, ¿no? Entonces esas cosas pues terminan justificando o dando una visión que probablemente no es la más adecuada, porque el centro de conflicto ahorita no lo veo yo como incumplimiento del Estado, pero en todo caso lo agudiza, pero no es lo central del conflicto, ¿no?
Ahora, el gobierno, ¿qué capacidad de negociación podría tener considerando que ya no solamente los actores son en este momento los dirigentes o representantes de la comunidad, sino que, como es también habitual en este tipo de situaciones de conflictividad, intentan incorporarse otros actores, ¿no? Que incluso se presentan como autodenominados Frente de Defensa o quieren irrogarse alguna representatividad. ¿De qué manera, en una situación tan compleja, se puede manejar una búsqueda de soluciones?
Mira, en realidad ahorita el gobierno está bien debilitado. Sinceramente yo no le doy más de un mes a don Salvador, ¿no? Yo tenía mucha esperanza en que él pudiera mejorar los sistemas de comunicación, pero parece que no ha sido así. Esto los ha agarrado de imprevisto, cuando esto ya se venía a venir. Estamos hablando del 50 días de paralización. Le veo poca capacidad al gobierno. Yo creo que ahí tenemos un problema, por ejemplo, ¿no? Ahí el gobierno no tiene con quién conversar. O sea, si tiene detenido al presidente de la comunidad, ¿con quién negocia? Es verdad que el mando nunca muere, pero el problema es que las comunidades también tienen un problema de asimetría en la negociación con el Estado y con la empresa. O sea, las comunidades no tienen la suficiente capacidad de negociación. Por eso es que recurren a gente que los engaña, los tima y les cobran un porcentaje y les presten el oro y el moro, ¿no? Entonces ahí el gobierno necesita un interlocutor, y ahorita el problema está porque las comunidades se han quedado sin interlocutores, no tienen. Mira, yo quisiera decirte algo. Yo recibí una llamada de dice que eran gente de las comunidades para que yo pudiera apoyarlos, ¿no? Entonces yo sí tenía toda y tengo toda la intención, porque creo yo que este es un problema que ya no es un tema dinerario, sino es un tema de salud nacional, ¿no? De muertos, ¿no? Porque ojo que están habiendo muchas mentiras. Claro. Por ahí están circulando que han habido 4 muertos, por el lado, ¿no? Para decir, caramba, qué malos son, ¿no? Y por el lado del gobierno empiezan a circular de que han sido apedradas unos helicópteros tratando de justificar la intervención, ¿no? Entonces ni lo uno ni lo otro es aceptable, ¿no? Esto lo único que hace es entorpecer, asustar a la gente, manipular a la opinión pública, ¿no? Yo creo que el gobierno, se lo digo con toda sinceridad, si a mí me dieran esa posibilidad, yo sí podría ver la forma como lo... Yo le aconsejaría al gobierno realmente que suelte al comunero, que lo suelte, que no lo suelte a los abogados, porque los abogados ya están probadamente que están extorsionando a la empresa. Y yo lo veo al comunero como una víctima, te lo digo con sinceridad, lo veo como una víctima, lo veo como alguien que ha sido manejado, y creo yo que sería bueno que el Estado, como gesto político, pudiera liberar al comunero. Mira, lo ha hecho muchas veces con gente de peor calaña, yo creo que lo puede hacer con este presidente de la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Y esto probablemente pueda tener algún nivel de acercamiento con las comunidades y poder restablecer el diálogo, porque ¿con quién van a dialogar? Si los comuneros han dicho, no vamos a dialogar si no sueltan a nuestros asesores. Bueno, yo cedo la mitad, pues suelto al presidente de la comunidad y no voy a soltar a gente que realmente está probado que ha extorsionado y que está extorsionando, ¿no?
Ahora, en esta situación, nosotros en la mañana hemos conversado con un ex vicepresidente de la comunidad de Fuerabamba, ¿no? Y él nos explicaba la manera como se han ido insertando en el tejido interno de la comunidad de Fuerabamba los dos abogados, ¿no? Cómo han ido soliviantando los ánimos, cómo se han ido generando todas estas condiciones de agitación, ¿no? Que incluso, ¿no?, a quienes en su determinado momento se han opuesto a estas acciones de violencia, de bloqueo de carretera, los han expulsado, ¿no? Y lo único que han hecho es enfrentar a comuneros con comuneros al interior de la propia comunidad, ¿no? Le pongo como este ejemplo porque la complejidad va más allá del tema de que parecería ser que la interpretación es que es una comunidad que está sólidamente constituida y parece ser que en estos momentos está totalmente resquebrajada por la división interna y por el trabajo, si quiere, sistemático, con fines de aprovechamiento que han tenido los dos abogados, ¿no?
Sí, mira, yo sinceramente creo que es un hecho la división de la comunidad. La presencia de las minas no beneficia necesariamente a todos, ¿no? La presencia de la mina ha beneficiado a algún sector importante, ¿cierto?, pero no a toda. Y hay proveedores locales, como tú sabes, hay gente que trabaja en la mina, que ha mejorado significativamente su calidad de vida. Y la otra parte de la... Y eso hay que entenderlo también de una u otra manera. La otra parte no siente los beneficios, ¿no? No siente los beneficios de la actividad minera, y lo que sí hay que apostar es a una estrategia de desarrollo que termine beneficiando a la integralidad de la comunidad. Porque estas asimetrías que se producen entre comuneros los hace dividirse y los hace enfrentarse. Y yo creo que nadie quiere que las comunidades se enfrenten entre ellas. Pero es un hecho, es un dato ya de la realidad. Lo que hay que apostar, y yo siempre lo he señalado, es de mineralizar el desarrollo de la comunidad. ¿Y qué cosa significa eso? Que las comunidades sean menos dependientes de la actividad minera. O sea, que los recursos que vengan por regalías se orienten hacia proyectos de desarrollo que hagan sostenible esas comunidades una vez que se vaya la actividad minera. Porque si la gente se va a basar solamente en que la mina le va a resolver su vida, tú sabes que eso no es verdad, eso es bastante complicado.
Ahora, lo que usted dice, señor Failot, es totalmente cierto y mire, se ajusta a una realidad que pocos conocen en el país. En la localidad de Chalhuahuacho, que es la zona de influencia directa de la mina Las Bambas, ahí donde se ubica la comunidad de Fuerabamba, hay una serie de cuestionamientos, hubo una serie de cuestionamientos contra el alcalde anterior, ¿no?, por presuntos hechos de corrupción. Lo mismo también ha ocurrido en la zona de Cotabamba, es decir, en parte del ámbito de influencia. Y esto tiene que ver exactamente con lo que usted dice, ¿no?, que los recursos no han sido bien utilizados, no han sido bien canalizados, a pesar que se cuenta con recursos del canon, con recursos de regalía, ¿no?
Bueno, de canon no.
El canon, claro, es por el concepto regional, ¿no?
Claro. Sí, pero ahí también, mira, valgan verdades, hay que... Mira, yo efectivamente estoy de acuerdo con la inversión privada y con la actividad minera también, pero sin embargo hay varias cosas que no están claras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la devolución del crédito fiscal que no logran la actividad minera propiamente hablando, ¿no? La gente tiene la percepción que se le devuelve más de lo que se aporta. Y en realidad eso es verdad. Hay un marco normativo también que hace que los beneficios y los costos no terminen beneficiando como debiera a las comunidades. Y ahí hay que entrar a un proceso de reforma tributaria, porque hay, como te digo, la percepción. Por ejemplo, cuando se devuelven impuestos, la gente no sabe por qué se les devuelve impuestos. Y cuando ellos aportan impuestos, y estamos hablando del IGB, perdón, estamos hablando básicamente impuesto a la renta, sucede que se recauda menos de lo que se entrega. Entonces eso también genera una percepción de inestabilidad. Lo mismo ocurre cuando se utiliza mal el canon minero. O sea, mejor dicho, cuando la gente o los gobiernos locales no hacen una adecuada inversión, la gente señala, y caramba, ¿yo por qué tengo que estar de acuerdo con la actividad minera si no me está generando ningún tipo de beneficio? Y ahí el Estado y la propia actividad minera deben de asumir también parte de la responsabilidad de ver cómo apoyar en fortalecer las capacidades de los gobiernos locales para que hagan una adecuada inversión. O bien se pueden desarrollar proyectos de mayor impacto que le cambien la vida a la comunidad. O sea, la minería incluso debe ayudar a que los procesos de desarrollo en las comunidades mejoren, que estén orientadas a mejorar la calidad de vida. Porque si no, ellos van a terminar pagando los platos rotos. Por ejemplo, en muchas comunidades la minería termina asumiendo el tema de educación, el tema de salud, cuando es responsabilidad del Estado.
Así es.
Pero lo hacen ¿para qué? Para tratar de tener un mejor relacionamiento con las comunidades. Y eso, a la larga, no es muy sano que digamos, ¿no? Entonces, ahí hay muchas cosas que hay que hacer, ¿no?
Bien, yo le agradezco, señor Julio Failot, por esta comunicación a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, y seguiremos conversando sobre este y otros temas de interés y que están vinculados justamente al desarrollo y a la gestión social. Le agradezco la gentileza, como siempre. Un fuerte abrazo.
No, también te agradezco a ti también. Un fuerte abrazo.
Gracias. Era la comunicación con el señor Julio Failot, economista y consultor en tema de desarrollo y gestión social, dándole un marco de análisis justamente a lo que ocurre en Las Bambas. Pausa, regresamos.